¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez para hablar de la cumbre que ha tenido lugar en Madrid de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN. Y para hablar sobre ello estamos junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Encantado de estar contigo, Javier, y con tus oyentes. Un placer.
Muchísimas gracias, Fernando. El placer es nuestro. Y bueno, ¿qué pasó en esta cumbre de la OTAN a grandes rasgos, Fernando?
Bueno, primero que me gustaría decir es que los invitados, los líderes mundiales, todo apunta que se lo han pasado muy bien. Vamos, que se han divertido, especialmente el presidente de Estados Unidos, Biden, que ha intimado bastante, yo creo que con los españoles, ¿no? Le ha gustado España, le han gustado sus mujeres, las españolas, quiero decir. Y bueno, ya se ha visto las confianzas que tenía con la reina Leticia y con la mujer del presidente Pedro Sánchez. Incluso su mano se depositó de alguna manera en los glúteos de Begoña. Es decir,
Si me permite, Fernando, a propósito que estás hablando de esto, justamente, ¿no? Sale una publicación en el Huffington Post que se titula "Los especialistas en comunicación no dan crédito con lo que pasa ahí con Biden y Begoña Gómez", ¿no? Y, por ejemplo, citan a expertos en temas que tienen que ver con la comunicación no verbal, ¿no? Por ejemplo, a José Luis Martín Ovejero, experto en análisis de la comunicación no verbal, dice que ha visto la escena y ha escrito en Twitter: "Hey, esas confianzas". En el mismo sentido, expresa Huffington Post, Diana Rubio, doctora en comunicación y asesora en protocolo, se ha preguntado: "¿Soy yo o estas confianzas son demasiado?". En otro mensaje, esta experta añadió: "Ayer con la reina y hoy con Begoña. Ya las confianzas se pasan, ¿no?". Y en esa misma línea, Patricia Centeno, asesora en estética política y corporativa, todo esto, repito, estoy citando una publicación del Huffington Post, ha sido directísima al escribir: "Ayer le tocó a Leticia, hoy Biden soba a Begoña Gómez". Así que va por la línea esta que estás contando sobre que, bueno, pasaron cosas en esta cumbre, ¿no?
Efectivamente, se divirtieron, se lo pasaron bien, la cena les gustó, incluso se tuvo ahí un poco, yo que eso se hizo bien, ¿no? De poner a los periodistas en las comidas y tal, en salería rusa, para provocar. A ver, ahí falló el tema de que, y que a lo mejor, pero bueno, esto es discutible, ¿eh? Esto es un tema que la OTAN lo tratará en posteriores reuniones. El tema es si se sirve otra vez en España en saladería rusa, si llamarla en saladería rusa o como se propuso, creo que fue el chef
El chef Andrés este, ¿no?
Andrés, sí, llamarla en saladería ucraniana. Esto sería un ataque psicológico brutal contra Rusia.
Habrá que pensarlo. Hablando de las confianzas, bueno, Fernando, ¿no? Que estábamos hablando de las confianzas que se ha tomado aparentemente y según los especialistas en comunicación no verbal, el presidente Biden, las confianzas que se tomó Estados Unidos, por ejemplo, de al parecer no consultar a España y directamente decirle que te colocamos dos barquitos más aquí en rota, ¿no?
A ver, aquí hay una frase, bueno, ya la conoces en España y supongo que también en muchos países de Latinoamérica, que dice que la confianza da asco. Entonces, los americanos tienen mucha confianza con los españoles, por lo que se ve, y tanta es la confianza que ya directamente ni nos consultan, simplemente nos informan. Nos dicen: "Oye, te vamos a colocar dos barcos más", y como bueno nos pasa a ellos, pues decimos: "Ah, vale, de acuerdo, todo gratis". Es decir, quiero decir que, bueno, a ver, gratis, nos ha costado un pastón lo de la OTAN, para nada. Pero porque los resultados han sido vacíos, es decir, no nos han contado nada que supiéramos.
Si será gratis, Fernando, y perdóname que te interrumpa otra vez, si será gratis la cosa que el mismo secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmado que el estatus de Ceuta y Melilla, y me imagino que también las Islas Canarias, es el mismo que antes de la cumbre. Es decir, si ocurriera algo, un posible conflicto entre Marruecos y España por Ceuta y Melilla, la OTAN no va a intervenir a menos que haya una voluntad política de hacerlo, según se encargó de aclarar Stoltenberg. O sea que es como tú dices, ¿no? Gratis.
Gratis, esto se sabía, o sea, nos meten dos destructores más, además de dos destructores con el sistema de defensa antimisiles Aegis, es decir, de los más peligrosos, es decir, desde el punto de vista que los rusos atacarían antes que a otros. Bueno, y a cambio, pues eso, la OTAN sigue sin reconocer lo de Ceuta y Melilla. Es decir, esto demuestra una vez más que nuestra, por desgracia, nuestra política exterior es inexistente y que nosotros tenemos una sumisión hacia el imperio, sobre todo en temas militares, es decir, hacia Washington, y en temas económicos, fundamentalmente hacia Bruselas, pero por la parte de la Unión Europea, vergonzosa. A mí me da mucha envidia, lo digo como español, ¿eh? Es decir, me da mucha envidia los húngaros, en el sentido no porque comparta ideológicamente sus puntos de vista, nada parecido, pero porque defienden los intereses de su país y se niegan, dentro de los márgenes que pueden, claro, y se niegan a que las armas pasen a través de su territorio hacia Ucrania y consiguen una excepción para que el petróleo siga fluyendo desde Rusia hacia Hungría porque no tienen otra opción. Incluso se permiten gestos como el de no sancionar al patriarca ortodoxo ruso. Eso se llama autonomía o cierta autonomía en política exterior. Dentro ya digo de que hay cosas que tienes que ceder o no te queda más remedio. Es un país pequeño, pero me da mucha envidia. No digamos ya Turquía, que hace lo que quiere y tal, y hasta se ríe de Boris Johnson, que eso es una cosa muy sana, pero bueno.
Sí, justamente, claro, pues, ¿no? Perdóname, sí. Justamente, Fernando, que mucha gente comentaba, muchos internautas en las redes sociales, sí, de que justamente Turquía ha aprovechado la ocasión del ingreso de Finlandia y Suecia para obtener cosas para su propio interés y beneficio, lo que no ha hecho España justamente con el tema de Ceuta y Melilla, ¿no? Ven como que era una ocasión para que España dijera, bueno, vamos a aceptar a Finlandia y a Suecia siempre y cuando Ceuta y Melilla estén bajo el paraguas de la OTAN también, ¿no? Pero no lo hizo el gobierno español, como sí lo hizo el gobierno turco.
Efectivamente, porque lo que hablábamos antes, es decir, el gobierno turco tiene una autonomía estratégica, tiene una política exterior propia, que a veces te sale bien, a veces te sale mal, y tienes en cuenta que estás hablando con grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia, como China, es decir, que bueno, no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Pero sí, tienen margen para poder moverse, negociar y sacar partido, beneficio para ellos. Cosa que España no lo hace, y no lo hace por, yo creo que por dos razones. Por una sumisión histórica hacia Estados Unidos, hacia Washington, no sé si hay un complejo de inferioridad, ¿no?, entre los políticos españoles, y luego porque los políticos españoles son, y en política exterior especialmente, son muy paletos, son muy provincianos. Es decir, esto es bienvenido, Mr. Marshall. Parece mentira, pero fíjate que es una gran película de Berlanga, pues seguimos siendo los mismos. O sea, no hemos variado, seguimos siendo esos españoles paletos que están esperando a que lleguen los americanos. En el siglo XXI somos provincianos, es decir, hacernos la foto con el presidente de turno de Estados Unidos, o sea, Obama, Biden, incluso hasta Trump, es decir, pero bueno, es algo como que ya les llena a los presidentes españoles de gozo, de fervor y tal, y con eso como que se sienten realizados, paletos. Somos paletos. Y eso, pues bueno, da igual qué partido que sea. Es que es así. Lo vimos con Zelensky. O sea, nos ordenan aquí. Ahora tenéis una... Hay que escuchar los discursos de Zelensky y tal, banca, al Parlamento y tal. Y lo vimos. Si es que son todos iguales. Desde Podemos hasta Vox, todos de pie aplaudiendo, bla, bla, bla. Pues tocaba aplaudir lo que nos dicen. Si es que no... Por eso resulta, en fin, patético. Lo de la política exterior española es vergonzoso. Y una cosa más, esto ya más en serio. Cuidado, porque que la OTAN se niegue a lo de Ceuta y Melilla no es solo por la poca fuerza política, digamos, o por la poca presión o ninguna presión que hace España, es también porque Marruecos está ganando mucho peso y mucha importancia a nivel mundial y sobre todo a nivel regional. Es decir, yo no tengo nada claro que en el caso de un conflicto por Ceuta y Melilla entre España y Marruecos, Estados Unidos y la OTAN se decantaran por España. Seguramente se decantarían por Marruecos. Ahora mismo Marruecos, y es triste decirlo, pero desde el punto de vista español, tiene más importancia militar, estratégica, geopolítica, económica, que España. Las cosas son así. Los marroquíes lo están haciendo muy bien desde el punto de vista de sus intereses. Así que esto es lo triste. Bueno, pues si quieres ahora ya entramos directamente en lo que nos han contado los señores de la OTAN.
Fernando, los protagonistas de la cumbre no estuvieron presentes en la cumbre. Me estoy refiriendo a Rusia y a China, ¿no? Rusia, culpable de todo nuevamente. Biden volvió a culpar a Moscú por el aumento de precios de la gasolina y la crisis alimentaria. Y acusan a China de desafiar sus intereses y seguridad. ¿Cómo se explica todo esto?
Bueno, para esto no hacía falta una cumbre. Quiero decir que esto, vamos, ni siquiera una reunión online. Y esto ya lo sabemos de hace mucho. Que Rusia es el malo malísimo, lo sabemos, entre comillas, o ya no lo dijeron, al menos desde 2014, cuando empezaron las primeras sanciones con el pretexto de la, o con el motivo de la ocupación de Crimea, ¿no? Y bueno, O sea, que eso ya lo sabemos. Y luego lo han ido reconociendo, ¿no? De que, por ejemplo, una entrevista que le hicieron a Porochenko hace poco, hace unos días, es decir, me acuerdo, bueno, en Polonia, me parece que era. Bueno, pues lo que decía Porochenko era justamente, qué casualidad, lo que decían los rusos. O sea, le dio la razón. Porochenko, el expresidente de Ucrania, dijo que, en esa entrevista, a ver, lo de los acuerdos de Minsk, los firmamos, pero no pensábamos cumplirlos. Esto era para ganar tiempo. Es decir, poder armarnos para poder recuperar por la vía militar el territorio de Donbass y Ucrania. Ah, pues mira, lo dice Porochenko, ¿eh? Que algo sabrá de esto, porque lo firmó y tal, y lo negoció. O sea, que al final ya sabíamos que los rusos eran malos, malísimos. Da igual, que ya sabemos que esa maldad, entre comillas, está construida sobre mentiras. Bueno, esto ya lo sabíamos. Y el que no quería saberlo era justo porque no quería. Y que los chinos son los malos, hombre, también, a medio y largo plazo sobre todo, pues también lo sabíamos. Pero lo sabíamos desde el giro famoso del cambio de pivote de Obama. O sea, no estamos hablando de hace 2 días. Cuando hizo el cambio de pivote a Asia y implementó la política de contención de China. Es decir, esto también lo sabíamos. Y luego llegó Trump y nos lo contó aún mejor, con las sanciones y con los aranceles. ¿Qué nos están contando? ¿Para esto se reúnen los señores de la OTAN? Por favor, es que es de vergüenza ajena, quiero decir. Ah, bueno, también tenemos lo de Finlandia, si quieres, y lo de Suecia, que también es de traca. Y este es lo que nos han contado en su documento estratégico y tal, chico, desde una pobreza intelectual, pues no sé cómo llamarlo, pero bueno, es decir, de una pobreza absoluta, es la constatación de cosas que se saben desde hace mucho, no nos han contado nada, esto ha sido un congreso baldío, y hay una cosa, fíjate, hay a veces casualidades que son muy simbólicas, ¿no? La OTAN, yo creo que quien mejor la ejemplificaba en esta reunión era el presidente Biden, una organización vieja, que se cae, como Biden de la bicicleta, que chochea, que ya no sabe, no tiene norte, que igual habla con un amigo imaginario como que va por ahí tocando traseros a diestro y siniestro. Es decir, es una OTAN como Biden, ridícula, una OTAN senil, vieja, que no sabe lo que hace, desnortada. Yo creo que Biden lo ejemplifica muy bien, lo que es ahora mismo la OTAN. Mejor que se disuelva, es decir, no tiene ningún futuro.
Justamente a propósito de eso, ¿no? Que estás diciendo que se disuelva, que no tiene ningún futuro, Stoltenberg declaró en estos días que algo así como Putin quería menos OTAN, le vamos a dar más OTAN, refiriéndose al ingreso de Finlandia y Suecia, algo a lo que Putin respondió que no es lo mismo el caso de Finlandia y Suecia que Ucrania, que son muy diferentes, pero que si se colocan infraestructuras militares en esos dos países, entonces sí, Rusia tendrá que responder de manera recíproca.
Claro, lógicamente. A ver, es que no nos engañemos. Si quitamos a Estados Unidos, los europeos, la parte europea de la OTAN, que es el mayor número de estados, porque el otro lado solo son Estados Unidos y Canadá, es militarmente irrelevante. Vamos a ver, la aportación militar que puede hacer la OTAN de Finlandia y Suecia es mínima, por decirlo suavemente. Pero estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de Finlandia, de un país de unos 5 millones de habitantes. Pero, ¿esto qué es? Es decir, ahora bien, con esto que consiguen, sobre todo los finlandeses, acabar con una situación de neutralidad que les ha sido extraordinariamente beneficiosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial y de la que han sacado mucho partido y han podido vivir estupendamente con unos niveles de vida extraordinarios, a ponerse en una situación de riesgo, la que van a tener que gastar más en defensa y con una frontera enorme, larguísima, con Rusia. Y como no van a poder impedir, al menos, voy a ser bueno, al menos que haya ejercicios de vez en cuando militares de la OTAN allí, pues tendrán que implementar su sistema de defensa. Y yo lo dijo, me parece que fue Medvedev, que si hace falta, vamos, en cuanto vean cualquier mínimo movimiento de la OTAN allí, pues se pondrán misiles nucleares al ladito de la frontera de Finlandia. Bueno, ¿qué ganan los finlandeses? Nada. ¿Los dirigentes finlandeses? Pues seguramente sí, porque luego pueden ser recompensados dándoles un cargo en la Unión Europea, en la OTAN, en la multitud de organizaciones internacionales que están más o menos controladas por Estados Unidos, como el Fondo Monetario, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. O sea que, bueno, sí, van a vivir muy bien sus dirigentes. Es terrible que ahora mismo vivamos en una Europa que se ha convertido en una colonia de los anglos, de la anglosfera y de Estados Unidos especialmente, y que además todos nuestros dirigentes prácticamente, con algunas excepciones, sean fervientes defensores de los intereses de la anglosfera, de Estados Unidos fundamentalmente, pero de la anglosfera en general, de un globalismo anglosajón si los propios anglosajones ya están diciendo que se ha acabado. Y esto no lo que lo diga yo, lo dice Larry Fink, nada menos que el jefe de BlackRock, el fondo de inversiones más grande del mundo, y que lo tiene publicado, es decir, está por escrito. Señores, la globalización se ha acabado. Esto de los europeos es algo inconcebible, ¿no? Aparte luego de los esperpentos que hacen con sus declaraciones y esto que ya, solo con unas declaraciones como de sacar el pecho y tal, y estas cosas que hace Boris Yeltsin, por la... Es que me recuerda un poco porque en las payasadas de Boris Johnson han sido superadas por las de Boris Johnson. Entonces va en la misma línea, ¿no? El hombre este. Entonces, bueno, pues sacar el pecho en la reunión del G7. ¿Quién es el G7? Si son todos países del pasado, no del presente. Es decir, países que fueron muy potentes, que ya no lo son. Japón. Pero si lleva 30 años con la economía prácticamente enquistada, que no crece, es decir, con una economía paralizada, ¿de quién estamos hablando? Acordémonos que los 80 parecía que se iban a comer el mundo y al final se han quedado ahí. No digamos ya de los europeos. Los europeos son, vamos a ver, economías que no hacen más que descender. Incluso Alemania ya, pues eso, no es ni la sombra de la Alemania de Kohl, por ejemplo, de Helmut Kohl. No olvidemos que además somos muy dependientes, tanto de Rusia en el tema de gas y, bueno, todos los empresarios alemanes lo han dicho. Es decir, que no aguantamos ni 3 semanas como nos corten el gas. Y los rusos seguramente, no lo sé, no me lo han dicho, pero tiene toda la pinta de que cuando llegue el invierno lo van a hacer y nos hundiremos en la miseria, pero la miseria pura y dura, en la pobreza. Y bueno, los europeos están jugando con sus ciudadanos de una manera absolutamente impresentable. Es que Europa no tiene nada que hacer contra Rusia, nada. Es decir, y no digamos contra China, pero es que la gente no se da cuenta de que China es el principal socio comercial, por ejemplo, de Alemania. Que si los chinos les empiezan a sancionar, los que van a perder son los alemanes, por ejemplo. Y lo digo porque es la primera economía europea. El resto ni te cuento. Esto es un disparate que nos va a pasar una factura tremenda. Tremenda, además, para nada. Porque la guerra en Ucrania la van a ganar los rusos. Y esto no es que lo diga yo, ni que yo quiera que ganen o no ganen. No, esto lo dice todo el mundo. Otra cosa es que no lo digan en público. Y yo he hablado con un montón de militares de la OTAN y todos están de acuerdo que es imposible que que Rusia sea derrotada en la guerra de Ucrania. Es imposible. No vamos a entrar aquí por muchas razones. Es decir, o sea, no son razones objetivas. No tienen nada que ver con preferencias. Entonces, este servilismo europeo realmente nos va a costar muy, muy, muy caro. Pero a los ciudadanos, ya digo, las élites políticas europeas no tienen problemas, esos van a vivir muy bien, a eso les da igual el cambio climático, y ahora pues eso se pasa al carbón, y no hay problema. ¿Por qué? Porque el cambio a ellos no les va a afectar, ellos van a vivir muy bien, y estarán en las partes del mundo donde el cambio climático sea menos dañino o incluso favorable, ¿no? El problema va a ser en los ciudadanos europeos, que vamos hacia el desastre. Europa era irrelevante ya desde la Primera Guerra Mundial. Y eso es una constatación histórica. Ya hay un consenso absoluto. La pérdida de poderes es tremenda. Después de la Segunda Guerra Mundial ya, ni te cuento. Es decir, tienen que descolonizar porque es que no pueden sostener sus colonias. No por otra cosa, ¿eh? No porque fuéramos santos benditos que nos dimos cuenta de lo malo que habíamos ido colonizando y provocando matanzas a diestro y siniestro en África y en Asia, por ejemplo. No, no. Esto fue porque no se pudo sostener. Y acordémonos, por ejemplo, de los franceses que descolonizaron a base de derrotas en Indochina, la Indochina francesa, Dien Bien Phu, 75.000 muertos en la batalla, más que todos los muertos oficiales norteamericanos en la guerra de Vietnam, o la famosa guerra contra Argelia, o de independencia de Argelia. Estos, que no son nada ya, estos nos meten en una guerra, porque ¿qué se hizo a los europeos? Somos cobeligerantes en una guerra contra Rusia, en una guerra híbrida contra Rusia, estamos locos. Estamos locos. Estamos locos los ciudadanos por no protestar y por no echar a estos dirigentes, porque nos van a llevar a la miseria, y a la miseria en sentido literal. O sea, la miseria quiere decir que están consiguiendo que una inflación que viene del año anterior, que es producto de unas políticas económicas desastrosas por parte de Occidente, de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que se metieron en la flexibilización cuantitativa y ya no saben cómo salir de eso, y de una gestión del COVID lamentable, o sea, la gestión de Europa del COVID es pésima, es decir, no se puede hacer peor. De hecho, no lo digo yo, lo dijo en su momento la Organización Mundial de la Salud, diciendo que la peor gestión que se había hecho del COVID en el 2020 la había hecho el continente europeo. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué nos espera? Pero ya, para este otoño-invierno, pues nos espera, pues eso, subida del precio del petróleo y de la gasolina, sobre todo del diésel, que es importantísimo para el transporte. Espectaculares que van a aumentar los precios de todo, gracias a la ineptitud de unos dirigentes europeos que se autoimponen sanciones. Es una cosa inédita. No quiero seguir porque es que realmente es un panorama penoso el que nos espera. Gracias a estos incompetentes, ignorantes, ineptos y serviles europeos.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier.